Presentamos Café Duna con Polo Ramírez y Paula Frederick. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Café Duna. En este día, viernes 15 de julio, un día muy helado aquí en Santiago y se nos vienen días más fríos todavía, así que prepárense, abríguense para un fin de semana gélido. Paula, Frederick, ¿cómo estás?
Muy bien. Está helado, Juan, ¿cómo estás?
Está helado, Juan. Sí. Yo bien, bien.
Yo estoy súper contenta.
Con frío, pero como que no. Es que cuando se te enfrían los pies, como que ya no hay caso en el día.
Por eso tienes que dormir con calcetines, no, a pesar de que tú te resistes a eso.
No, porque en la noche
los estudios lo dicen.
No, porque no se me enfrían los pies en la cama, se me enfrían los pies cuando salgo.
Ya, pero igual quería aprovechar de sacarte en cara que no usas calcetines para dormir.
Sí. Hoy día anduve en el centro hoy día.
Ah, ya.
Hace tiempo no iba al centro.
¿Y qué tal?
Normal, sí, está harto taco. Es que tienen cortado, no sé si desde ahora o desde antes, me parece que desde antes, pero me acuerdo haber visto, haber ido hace algún tiempo también, tienen cortado moneda, frente al Palacio de la Moneda, cortado completamente. Entonces los autos que bajan por moneda, justamente,
claro,
por moneda, tienen que doblar obligadamente por Morandé, a mano derecha. Entonces, y después el otro semáforo, el de Agustina, es muy cortito. Entonces nos alcanzan a avanzar, entonces se produce un taco. Yo me moré más de 20 minutos en dos cuadras.
Ah, tremendo. Yo creo que para ir a esos sectores a veces conviene más. Yo sé que no es, de repente no se puede nomás, pero el metro. Yo siempre voy en metro.
Tú vas en metro, sí.
En ese sentido es más conveniente.
En esta circunstancia me convenía.
En esta circunstancia.
No me convenía, pero me hubiera convenido. O sea, sacando el cálculo, sumando y restando, me hubiera convenido.
Pero no importa, porque lo importante es que saliste airoso, fue una buena, no sé lo que fuiste a hacer, pero me imagino que fue bueno.
Fue bueno.
Y llegaste a la hora para acá y todo bien.
Eso sí, ya, pero hizo una especie de homenaje al presidente.
¿Qué hiciste?
O sea, semi-homenaje, porque tenía una cosa, una reunión de lo mismo, y yo fui de corbata, hace tiempo no ponía corbata, y dije, voy con corbata, era el único con corbata, y una cosa en un lugar así, señorial, digamos.
Ya lo conversamos ayer.
Y no, y era el único con corbata. Pero bueno, y fui con abrigo, como el presidente. Que me llamó mucho la atención, es que lo hablábamos ayer. Y hoy día el presidente dio una entrevista bien interesante, ¿eh?
Sí.
Bien con Televisión, contigo en la mañana, con Monse Álvarez y Julio César. Estuvo bien interesante la entrevista, además en directo, ¿eh?
Sí, fue interesante.
El presidente estaba en su oficina, en su despacho, que como se la ningunearon un poco, pero le dijeron, es como chica su oficina, le dijeron. Bueno, da lo mismo. Y estaba con abrigo además como cerrado hasta arriba.
Perdón, Polo, tengo muchas preguntas. Entonces, no, tengo solo dos. Uno, ¿era el abrigo largo? Aquel.
Es que estaba sentado, entonces.
No se ve, porque yo tampoco
me fijé. Yo creo que era otro.
No, pero más que preguntas.
¿Es el abrigo o chaquetón?
Me acordé de ti cuando lo vi con abrigo, por supuesto, pues sabemos que es algo que te intriga muchísimo y tú esa intriga me la has traspasado a mí también. Pero es bueno corroborar que finalmente hay algo ahí, porque suele suceder, no es primera vez que el presidente está dentro de un recinto con, suponemos, calefacción, con el abrigo puesto.
Claro.
Entonces hay algo ahí que yo no tengo la respuesta, pero despierta suspicacias.
Claramente le gustan los abrigos, pero dentro de la... Es que a lo mejor están con poca calefacción y no están poniendo calefacción en la moneda, cosa que puede ser también, porque un tema de ahorro, perfectamente posible, aunque estén ahorrando en calefacción y que esté medio helado.
Muy helado. Debe ser tremendamente helado. Pisos altos, edificio antiguo.
La moneda es helada, sí, porque, o sea, ahí el gasto en calefacción debe ser importante.
Sí.
Pero.
Es que ahí puede haber una explicación.
Pucha, es la moneda. Bueno, a lo mejor están dando un ejemplo, no sé.
Sí, todo se puede mirar desde el lado amable.
Si tiene frío, abríguese. Y si está dentro de la casa, abríguese igual.
No se saque la
abrigo. O en la oficina, sí. Pero es que
a lo presidente. Oye, Polito, tenemos, por supuesto, muchos temas interesantes que tratar hoy. Entre ellos, la cantante Yuri. Ha dado un giro en los últimos años, bien polémico. Siempre se manda unas declaraciones, a veces bastante desafortunadas, o al menos que crean polémica. Mm. Esta vez, en el programa donde está participando actualmente como jurado, The Voice, ¿cierto que sí? The Voice, ¿sí? Dijo algo así como que los hombres guapos se estaban desperdiciando, pues estaban yendo todos para el monte. ¡Chan! Ya no contenta con esa frase, siguió profundizando. Ya vamos a contar de qué se trata.
Oye, y una noticia, esto tiene lugar en España, pero a lo mejor ocurre en otras partes del mundo, porque después de 3 años de caída, los divorcios, separaciones y nulidades matrimoniales, fíjense, aumentaron en un 13,2% el año 2021 después del confinamiento por el coronavirus. Vamos a hablar también acerca de esta realidad que no sabemos. Tal vez yo he conocido un par de casos que justamente después, o durante o después de la pandemia, también hubo ruptura matrimonial. Conocí un par de casos.
Y yo también he conocido, así que puedo decir que podemos hacer nuestro propio catastro.
Claro, ¿verdad?
Alguna tendencia, claro, quizás.
No sé si vamos a ser tan exactos como decir el porcentaje, pero bueno, puede ser. Oye, Francesca Ravizza nos trae un tema muy interesante sobre la liga paralela de pádel.
Que es pádel, está pero en auge absoluto. Sí, el pádel está por superar casi que
algunos de nuestros compañeros acá en la radio juegan pádel. Pues. Sí, yo no, nunca lo he intentado. Intenta jugar pado, ya, sí.
Al menos ya
sabe Richie de quién estamos hablando, entonces.
Richie, nosotros al menos. ¡Ay, videos! Súbalo a aguna.cl.
No, pero es que. ¿Tú te has visto alguna vez?
Jugando pádel jamás, porque nunca me he acercado
a. No jugando pádel. ¿Te han grabado alguna vez haciendo deporte?
Sí, hoy sí. ¿Sí? Me hiciste recordar algo que quería olvidar. No es agradable verse uno mismo, ni hablando, ni escuchar la voz.
No, pues, claro.
Ni jugando, ni haciendo deporte.
Pero a esas cosas uno
o bailando también da como.
Ah, bailando también
da mucho nerviosillo, por no decir monos.
Sí, porque uno ya no está en la onda del baile. Pero en el caso del deporte, porque uno podrá ser crítico de uno mismo bailando, o escuchándose, o cantando, qué sé yo. Pero en el caso del deporte, es como objetivo. Como uno no es profesional, da un poco patético haciendo deporte cuando uno se mira a sí mismo. Sí. Me pasó una vez que tenía que trotar para una grabación, ¿ya? Para un programa, y tenía una escena donde yo tenía que aparecer trotando. Entonces, ya parto así, a mi ritmo que yo suponía un ritmo decente. Yo sentía que era un trotador bastante, bastante potable. Y entonces paramos y me dice, ¿puedes trotar un poquito más rápido? Y bueno, y lo hice. Lo hice, iba al máximo de mis capacidades, ¿ya? De verdad. Y después veo el video y se ve como trotando como absolutamente normal. A un buen ritmo, sí, un ritmo
pero
aceptable.
Pero coordinado, porque la descoordinada. O sea, ¿era un trote bonito o era un trote? ¿Por qué te lo digo?
¿Quién soy yo para juzgarlo? Creo que sí. Te voy a mostrar el video. Después.
Muestra el video porque de mí se burlan mis amigos, creo que lo he contado acá. Me dicen que corro como pájaro.
Ah.
Y que además con las patas chuecas, que tiro los brazos hacia atrás y hago como el echamiento. Se burlan de mi correr.
Hay un trabajo ahí.
Se burlan de mi correr. Y no, ni siquiera viendo video, sino que viéndome en vivo y me lo dicen en
vivo. No, el mío no va para burla. Lo mío no va para burla. Pero sí, pero bueno. Eso con
Y Alejandro Laluf.
No vamos a hablar de eso con la Francesca, pero.
Sí. Y Alejandro Laluf, bueno, nos trae Ericsson y Qualcomm. Sacarán una red global 5G fuera de la Tierra. ¿Qué será eso? Necesito entenderlo. Vamos también a mencionar brevemente algo sobre Elon Musk versus Twitter. Y el despido de Johnny Ive de Apple, que es el icónico diseñador de la gran mayoría de los productos de Apple. Así que Alejandro nos trae hartos temas.
Oye, ayer hablábamos de la muerte de dos personas importantes, ¿no es cierto?, de el mundo de la cultura, de Francisco Valenzuela, ¿no es cierto?, de la Rue Morgue y de Abdullah Omidbar.
Así es.
Y en la noche nos partió como rumor en Twitter, qué sé yo, y después de un rato se emite un comunicado por parte de la familia de Javier Miranda, contando acerca de su muerte a los 91 años de edad. ¿Qué personaje más
como que él
querible,
genera suspiros adorado en todos? Javier Miranda. Genera esa sensación, lo que pocas personas generan.
Absolutamente. Sí, yo, la verdad que es lindo como se le ha homenajeado en los canales de televisión, en las radios, en los diarios también, en distintas publicaciones, en las redes sociales.
Todos han
etcétera.
Salido a hablar sobre él.
Claro, tanto así que uno como que se empieza a gastar ya la temática, digamos. Bueno, que pasa mucho con las redes sociales cuando todos se sienten en el deber de hablar de un tema, y ya cuando llega un momento en que va más allá de lo necesario. Pero bueno, como nosotros no habíamos hablado de él,
tenemos que usar nuestra tribuna para homenajearlo.
Claro, claro.
Un humilde y breve homenaje, pero homenaje al fin.
No, gran personaje. Yo me tocó, no puedo decir conocerlo, o sea, estuve con él en alguna oportunidad. Ajá. Y era encantador.
Se ve.
Amabilidad como pocas personas he conocido. Una persona realmente muy agradable, un placer estar con él, saludarlo. Personas que lo conocieron más hablan también puras maravillas. Un muy buen hombre. Un buen hombre, cosa que no se puede decir sobre demasiada gente.
No, eso es lo triste, de muy pocas personas, siento yo, generan este nivel de consenso en cuanto a la calidad profesional y, sin ir más lejos, también humana de alguien. Bueno, cuando se dice que no hay muerto que tenga, ¿cómo el dicho?
No hay muerto malo.
No hay muerto malo, etc. Pero en casos como los de Javier Miranda, uno dice sí, efectivamente hay que homenajearlo. Hay mucha admiración, hay mucho cariño, mucho amor, mucho respeto y una trayectoria tremenda, tremenda, tremenda.
Fíjate, escuché antes a Juan La Rivera,
sí,
que lo entrevistaron en la radio cooperativa, doy los créditos, y él, claro, mencionaba a Javier Miranda, a Sergio Silva,
sí,
a Pepe Abad y a Raúl Matas. Y yo creo que hay que meter a Juan La Rivera también en ese grupo, porque tremendos personajes de la televisión, de la radio, particularmente de la radio. Y de hecho todavía uno puede escuchar en las mañanas, al comienzo del informativo de Bio Bio, puede escuchar la voz de Javier Miranda que lo anuncia.
Y esa voz uno siente una familiaridad inigualable. Ya se siente en casa cuando escucha la voz de Javier Miranda.
Sí.
Y lo lindo es que va a quedar el registro para siempre. Así que no se va a ir del todo jamás.
Una vida que se ve desde afuera, una vida muy plena, pero sobre todo una carrera tremendamente prolífica, que dio muchos frutos en su minuto. Reconocía, yo creo que también en su minuto, con mucho cariño.
Contemporáneo, digamos, no solo con la mirada hacia atrás.
No, yo creo que en su minuto era muy querido Javier Miranda, sobre todo en la época de Maravilloso. Maravilloso. Así que nada, nuestro mini homenaje con muchísimo cariño.
Con gran, gran, gran cariño.
Exacto.
Bueno, hablando de un tema radicalmente opuesto y bastante sospechoso, podríamos decir, la modelo Irina Shayk, expareja de Bradley Cooper.
Y de Cristiano.
Ronaldo.
Perdóname, y de Cristiano.
Bueno, sí, pero la más reciente, con la que tiene una hija.
Ah, eso sí.
Es con Bradley Cooper.
Pero con Cristiano no tiene hijos, ¿no?
No, creo que no. Me aventuraría, me parece que no. ¿Qué pasó con esta modelo de origen ruso? Ella subió en su cuenta de Instagram, en su red social, un plato de comida, una ensalada rusa, básicamente, que se ve dentro de todo bastante apetitosa. Tiene tanto cilantro, papitas, zanahorias, etcétera, diciendo algo así como Russians on Wednesday, que sería como ruso, ensalada rusa el miércoles. Pero ¿cuál es la particularidad y lo que causó la batahola absoluta?
Como que lo escribió mal, Wednesday.
No, es que yo creo que era un juego de palabras muy críptico.
Wednesday.
Yo me imagino, quiero creer que lo hizo a propósito, que escribió Wednesday, porque se escribió Russians con doble Z.
Pero es que la Z... La
Russians,
Z, viniendo de un ruso en este momento.
Gracias, que allá voy.
Tiene mucho significado.
Exacto. Sí, pues. Se le asocia a una especie de demostración de ser partidaria de la invasión rusa a Ucrania. El Russians con Z, ¿por qué despertó la curiosidad de los seguidores? Porque se le tomó como un mensaje encubierto de apoyo a las acciones del presidente Putin y de la invasión a Ucrania. Claro. Y obviamente esto generó una bataola.
Esto tiene que ver
con la Z final de Russians.
No, claro, y tiene que ver con la Z que dibujan, ¿no es cierto?, que escriben más bien los
Exacto.
rusos en su tanque,
Exacto.
incluso sus cohetes. Y ha sido, claro, No sé, hay discusión sobre cuál es el origen, ¿no es cierto?, de esa Z. Hay varias teorías, pero ha sido característica, claro, durante esta invasión.
Exacto, más allá del origen se le asocia a aquello. Así que, ¿qué pasó? Obviamente, después de este Russians con Z, que parecía bastante aleatorio, pero tenía este trasfondo, aparecieron mensajes como no se avergüenza de apoyar a los fascistas, está orgullosa de que los rusos estén destruyendo Ucrania, un llamado a las marcas que la apoyan a sacarlas de sus campañas, como no se avergüenza de tener una mujer como ella, una persona como ella, por ejemplo, a Burberry, entre sus filas, entre sus fichajes.
A Bosa, Prada,
etcétera. Bueno, marcas, un montón de marcas también.
Marcas tops.
Exacto. Y esto obviamente derivó en una polémica en redes sociales, pero la modelo en cuestión, hace poco, porque nosotros con Polo somos unos periodistas muy... Hicimos unas investigaciones muy exhaustivas, nos metimos al Instagram de Irina, fíjense ustedes.
Al Instagram.
¿Y qué descubrimos? Que la chica publicó una historia donde dice: a veces una ensalada es solo una ensalada, con un fondo rosado, ojo. Les prometo, no hay mensajes codificados o comentarios políticos aquí. Les deseo mucho amor, les mando mucho amor a todos. Corazones, corazones, corazones.
Dio la explicación, por lo menos.
Raro. Pero es que no.
¿No la crees tú?
No, es que no le crea, pero es curioso que
justo. Y borró la otra, parece, ¿no? O ya desapareció simplemente.
Lo borró. O sea, no sé si era una historia o era parte del feed. No lo sé. Pero yo creo que de todas formas lo he borrado, me imagino. Pero es curioso que sean dos Z. Bueno, convengamos, en fin.
Sí, bueno, pues, no sé, ya. Cada uno pensará. Además, los que ya sacaron sus conclusiones las sacaron. Lo que ella pueda decir.
Ella no lo va a cambiar y nosotros tampoco.
Sí. Oye, en otra materia, en una materia muy distinta, hay un gran titular hoy día en un diario nacional. No podemos dejar de mencionarlo. Me refiero al diario El Llanquihue. Y simplemente les voy a leer el titular. Ustedes se quedarán con eso y después vamos a escuchar un poco de música. ¿Te parece?
Me parece.
Se refiere, sí. Bueno, tiene que ver con medio ambiente. La SMA, dice, ordena medidas para evitar malos olores en La Laja. Tal cual. Así dice el
titular. Como lo oye.
Tal cual como lo oye. ¿Vamos a la música? YouTube.
Vamos a la música. Exacto.
escuchamos a YouTube con... Ya, pues termina, bueno, Desire. Eso,
termina la Pus Bono.
Oye, suelta la armónica, Bono.
Oye, le quería terminarla con las frasecitas para el bronce, es Yuri. O sea, está bien, está perfecto que ella dé su opinión y que sea libre y que fluya, pero es una tras otra, siento yo.
A mí me cae bien Yuri.
Sería el que va a la maldita primavera ella.
Encuentro muy simpática Yuri. Sí. Pero claro, pero se pegó un patinazo.
No, sí lo es. O sea, no la conozco personalmente como tú.
Yo he estado con ella, he estado con ella. A todos los... ¿Me puedes creer que he estado con Yuri? Y con su marido.
Te puedo creer porque tú con quién no has estado. Cada vez que hablamos de alguien, estuviste con esa persona. Polo, vamos a hacer un conteo. Siempre estuviste con esa persona. Ya, lo que habla muy bien de ti también, no es una crítica. Es envidia.
No, pero coincidió hoy día nomás.
Porque... No, pero tú tienes, porque tienes una vasta trayectoria y porque has conocido muchas personalidades de distintos ámbitos de esta sociedad.
Ya, pero ¿qué pasó con Yuri? Vamos a eso.
Te lo juro que era un cumplido. Un cumplido. Ya. ¿Qué dijo Yuri en su programa The Voice? Dijo, oye, pero tanto hombre guapo que se está yendo al monte. Mira, la verdad, yo yendo al monte yo no la había escuchado. Yo había escuchado a mi abuelita y a mis tías decir como, ay, qué desperdicio. En vez de decir directamente este hombre, o sea, después de darse cuenta que era un hombre, que específicamente era homosexual, gay, ay, qué desperdicio. Ese desperdicio a mí siempre me ha costado entenderlo, pero bueno, quizás sea generacional. Porque parece que las mujeres de otra generación creen que los hombres de sexo masculino son exclusivamente para el sexo femenino. Y tener que darse cuenta que ya no es así. Pero ¿cómo prosiguió Yuri? Dijo, además, después
como
de
que metió la pata, pero la siguió metiendo después.
A eso voy, sí. Dijo.
Insistió.
No contenta con la frase palmonte, se le escaparon las cabras palmonte y siguió. Hay tanta escasez de hombres, ¿verdad, chicas? Tanto hombre guapo que se está yendo al monte. Yo a veces miro al cielo y digo, ¿por qué? Porque ella es muy religiosa y mira al cielo y dice, ¿por qué, señor? ¿Por qué hombres tan guapos, tan bellos están yendo al monte? No voy a hacer el acento mexicano. ¿Por qué Ricky Martin, señor? ¿Por qué Ricky Martin y no el Coque Muñiz, por ejemplo? Ay, mamá, se me fue un insulto. Sí,
le pegó un raspacacho.
Llevó un coletazo.
Que un comediante, un actor y comediante, yo no lo conocía, Coque Muñiz, bueno.
Si no, ¿usted qué piensa, señora? Todos los guapos están yendo para allá. Así fue lo que esta muy buena cantante, por lo demás, y como esto muy simpática, dijo. Obviamente, las críticas nos hicieron esperar, sobre todo de la comunidad homosexual, de la comunidad LGBTIQ+, quienes la catalogaron, bueno, en fin. No, a ver, el comentario que estoy leyendo, por ejemplo, no sé si lo puedo reproducir. Eres una reverenda pen. ¿Puedo decirlo?
No,
mejor que no. Bueno,
como quiera, usted diga lo que quiera.
Estás obsoleta, nadie te tira un pedo y eres una hipócrita, le dije. Fueron algunos de los comentarios que le llegaron por su frase desafortunada. Ahora, que me llama la atención que recién ahora este tipo de frases salga a la luz cuando uno la viene escuchando hace tanto tiempo y en verdad no tiene mucho sentido. Que digan qué desperdicio, o qué injusto, o ay, ¿por qué todos los hombres guapos son gay? Que no sé, ¿qué opinas tú al respecto? Es que a mí me hace ruido la frase.
No, también, y es absolutamente impropia, pero muy corriente en otra época. Y yo creo que claramente hay gente que la sigue haciendo, que la sigue diciendo, como el caso de, o lo sigue pensando, como el caso de Yuri, pero yo creo que. No sé, o sea, es impropia, es inadecuada, pero no sé si detrás de eso hay efectivamente toda la homofobia que de la cual se le acusa a Yuri. Puede haber, porque ella, claro, es muy religiosa y sabemos que la postura de muchas religiones, ¿no es cierto? No de todas, pero de varias religiones en relación con la homosexualidad. Y como en algunos minutos la han perseguido también y la han condenado. Y a lo mejor efectivamente hay homofobia en ella, pero yo creo que es una especie de frase hecha que se dice un poco de manera irreflexiva.
Yo, ¿sabes qué?
Concuerdo contigo y es más. Benevolente con ella.
Revisando ahora un poco más sobre esta historia, aquí hay un tuit que dice, primero usa colores de la bandera gay en su video y después va a hablar contra los homosexuales. Y ahí uno se da cuenta que puede que tú tengas razón, Porque claro, si ella utilizó la bandera gay en uno de sus videos, claramente está haciendo una declaración como una muestra de apoyo. Y aquí más que nada es un descuido, más que una ofensa.
Yo también encuentro, sí.
Es un descuido, sí. es tener poco tino quizás, y también dándose cuenta que es una persona muy famosa, pública, que está en un programa de televisión. Pero probablemente no hubo ninguna otra intención detrás. Veremos qué pasa.
Esto es Café Duna, con Polo Ramírez y Paula Frederick.
En todo caso, Yuri no ha, a diferencia de Irina, no ha publicado nada al respecto, por lo menos que yo haya visto ahí en sus redes sociales.
Lo mantendremos informados al respecto.
Oye, fíjate que después de 3 años en caída, los divorcios, separaciones y nulidades matrimoniales tuvieron un aumento importante con posterioridad a la pandemia, claro. El año 2021. Bueno, la pandemia no ha terminado, sigue. De hecho, en Chile, no sé cuántos casos hoy día, ayer hubo 9.400 y tantos casos, es importante. Pero bueno, fíjense que estas son cifras de España, sería interesante ver qué pasó en nuestro caso. Dice que el año pasado se produjeron un total de 90.582 rupturas matrimoniales, mientras que la duración media de los matrimonios hasta su ruptura fue de 16,5 años. Está interesante ese dato.
Sí.
16,5 años. Estas son cifras del Instituto Nacional de Estadística Español, que publicó que justamente las nulidades, separaciones y divorcios correspondientes a 2021, dice que se produjeron 86.000 divorcios, 3.600 y algo separaciones y 57 nulidades. Y aumenta el número de divorcios un 12,5%, el de separaciones en un 32,4% y el de nulidades en un 42,5%, pero bueno, son bien poquititos, así que esto hace que la tasa, mientras que la tasa de ruptura, dice, se sitúa en 1,9 por cada 1.000 habitantes. Hubo además divorcios, un número considerable, 1.672 de divorcios entre personas del mismo sexo. Ajá. De ellos 900 fueron hombres, 772 mujeres, y hubo además en ese grupo 68 separaciones. El tema de este aumento, sobre todo el de los divorcios, hay que mirar también la cifra un poco más en detalle, porque dice que el 32%, cerca de un tercio, son divorcios que se produjeron después de 20 años de matrimonio o más. Después de 20 años, ya una cantidad importante de tiempo, ¿no es cierto? El 19,9% entre 5 y 9 años, mientras que en el caso de la separación, no anterior al divorcio, estas son las separaciones, 45% de los matrimonios tuvo una duración de 20 años o más. Y los que más se separan, ¿tú crees que son más o menos quiénes? ¿No? Que están más o menos entre qué edades. Muy bien, entre los 40 y los 49 años.
No me dejaste ni hacer las matemáticas, cosa que para la que soy un balazo por lo demás.
La edad media de divorcios y separaciones fue de 45,6 años en el caso de las mujeres y de 48 años en el caso de,
o sea,
de los hombres.
Déjame ver si entendí bien. De acuerdo a lo que tú estás contando, ¿se podría decir que a mayor duración hubo mayor fracaso? O mayor edad o mayor tiempo juntos, porque también puede ser que las parejas que, no sé, pues se casaron un poquito antes de la pandemia, o que llevaban menos años y que tuvieron que verse forzadas, entre comillas, a estar encerrados 24 horas por meses, podría pensarse que cuando ya llevan más años hay como más acostumbramiento, más tolerancia.
Puede ser.
Eso pienso yo como a primera, no sé, por eso me sorprende la cifra.
Uno a lo mejor esperaría eso, que mientras más dura un matrimonio, menos probabilidades hay
más
de que se separen.
Más se sostienen en el tiempo. ¿Es así eso? O sea, no sé si relaciona este artículo en particular. No sé. Pero yo tengo esa sensación.
Hay que ver los datos, no sé.
Pero por lógica, uno tiene no esa sé. Idea, ¿no? ¿No crees tú como que el acostumbramiento lleva como un letargo? Estoy haciéndolo como una condena terrible. Pero
tiene una linda visión del matrimonio, Paula.
Bueno, de hecho, tengo un matrimonio a cuesta que antes de la pandemia ya no era matrimonio.
Pero quién sabe, a lo mejor dentro de poco te casas de nuevo. ¿Puede pasar o no?
¿Por qué me pones en aprieto? No, sí podría pasar.
¿Podría pasar?
¿Quién sabe? ¿Sí?
No. O sea, nadie tiene la vida escrita de antemano.
Ya, pero de hecho, yo me empecé a convivir al inicio de la pandemia. ¿Ya? Justo el mes en que comenzó la pandemia, en marzo del 2020, yo me comencé el concubinato.
Ya. El público.
A vivir en pecado, como dirían algunos.
A vivir en pecado, ya.
Y es complejo, o sea, también puede ser complejo tanto conocerse en esas circunstancias, como ya decir después de 20 años de matrimonio, o sea, es que ya, chao. Perder la paciencia.
Ya, tú vas a decir una frase que, tal como hablamos de Yuri, es una frase hecha, sé perfectamente el contenido machista que tiene, pero...
está bien que te protejas.
Anda a saber tú si en algún minuto te pasan por la libreta. La había escuchado eso, ¿no?
Sí, sí, y la quería olvidar. Pero la quería olvidar.
La digo expresamente como chiste.
Sí, ¿ya? No, es que no, uno, como... antes de decir un chiste uno tiene que hacer una traducción muy larga para protegerse.
Hay que pasar folleto para hacer un...
Pero encuentro un acto de valentía que aún te atrevas a hacerlo. Y lo aplaudo en ese sentido.
Aplaude mientras nos vamos a la pausa porque ya viene nuestros infiltrados Francesca Ravizza y Alejandro Alaluf, absolutamente preparados para ser parte de este Café Duna de día viernes.
Oye, tengo 5 razones para que tu próximo auto lo reserves en Salfarrent.
A ver.
Primera, tienes un auto para cada destino.
Ok.
Segunda, tienen sucursales de Arica hasta Punta Arenas.
Bien.
Tercera, cuentan con tarifa dinámica. Es decir, si reservas con anticipación, es mejor precio.
Ya.
Cuarta, cuentas con atención personalizada.
Bien.
Y quinta, porque tú disfrutas del destino mientras que ellos se ocupan del auto.
Listo. Reserva ahora tu auto en salfarrent.cl, directo y sin vueltas. Salfarrent.
Sabemos que estar conectados al diseño y la ciudad es Smart Living, igual que vivir o invertir en Mirador Casona, de Inmobiliaria Hexacón, un proyecto que aporta a la comunidad de la Florida tanto estéticamente como a nivel práctico. Destaca por su propuesta de singular belleza, desarrollo de espacios verdes y otros públicos y privados que acogen a las personas que lo habitan. Mirador Casona se agrega al portafolio Smart Invest by Hexacón, proyectos diseñados para invertir. Infórmate más en www.hexacon.cl.
¿Qué significa estar contigo en la evolución digital? Es tener el cloud más grande de América con presencia local y 7.300 kilómetros de fibra óptica para conectar todo Chile con Latinoamérica. Es contar con el mejor y primer data center sustentable del país y entregar Big Data, Analytics, Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas al alcance de todas las empresas, desde las más pequeñas hasta las más grandes. En Claro Empresas te damos todo lo que necesitas para avanzar en tu digitalización. Claro Empresas, contigo en la evolución digital.
Presentamos Office Hub Costanera, el nuevo centro neurálgico de negocios, con oficinas del más alto estándar, ubicadas en las torres del Costanera Center, con acceso expedito a autopistas urbanas y red de transporte público que conectan con toda la ciudad, en espacios flexibles y oficinas premium que potencian la innovación, la colaboración y los nuevos negocios. Bienvenidos a Office Hub Costanera, el espacio para mirar al futuro.
Onogneda y Diednoginomogditrepni.
¿Qué?
Segorei, Retrepni, Oreg, Rogemo, no lo olera.
No, para. Deja de hablar al revés y ser un invertido. Y conoce las soluciones para invertir de manera simple y fácil desde tu app, Scotiabank Go o Web. Porque con Scotia Fondos tienes un grupo de coaches expertos que te ayudarán a diversificar tus inversiones según tu perfil de riesgo y objetivos. Conoce las alternativas de Scotia Fondos. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Cuando el software de recursos humanos de tu empresa está viejo, no se conecta con nada y suena así.
Calma, contrata Senda de Fontana y la gestión de capital humano de tu empresa sonará así. Senda, el software para recursos humanos de Defontana permite administrar todos los procesos de capital humano en un mismo lugar. App para colaboradores, control de asistencia, firma digital y mucho más. Contrata Senda y conecta tu empresa con todo. Desde 1.500 pesos mensuales por colaborador en senda.cl.
Amor, ¿crees que todo salió bien?
Sí, mi amor. ¿Y sabes qué es lo que me deja más tranquila? Que sé que mi mamá hubiese querido apoyar a María Ayuda.
¿Y cómo?
Mi amor, al contratar los servicios funerarios, estamos aportando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda, que trabaja por rescatar la dignidad de las niñas y niños más desvalidos, dándoles un hogar a través de sus diversos proyectos.
Acércate a nuestras sucursales y recibe toda la información que necesitas. Atención personalizada a las 24 horas. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
¿Qué es la perfección? Para algunos, un arte que toma tiempo. Para otros, el amor por los detalles. Para nosotros es pasión, diseño y tecnología en todo lo que hacemos. 10 años de innovación que trasciende en cada generación. New Mazda CX-5, diseñado a la perfección. Descúbrelo en Mazda.cl. Feel alive. Mazda. Darko Center.
Si para viajar fuera de Chile te planificas, piensa cuánta planificación requiere invertir tu patrimonio sin fronteras. En MB Inversiones te acompañamos con una mirada global a encontrar las mejores alternativas para invertir en todo el mundo. Acércate a MB Inversiones y abre tu cuenta con nosotros. Nuestro equipo de expertos globales te asesorará para que tu patrimonio crezca a tu ritmo, sin fronteras. MB Inversiones, desde 1998, Inversiones sin fronteras. www.mbi.cl.
Son los infiltrados en Café Duna.
Ya estamos con nuestros infiltrados aquí en Café Duna. Harto comentario, ¿ah?
Hasta que arde la conversación en este estudio. Oh my gosh. Hasta subiendo la temperatura.
Es que el tema de los matrimonios, divorcios, sí, etcétera, etcétera, da para comentar, pues.
Sí, sí, pues.
A todos nos toca hablando de eso el fin forma de semana. Sí. En la sobremesa. Oye, Francesca Ravizza, ¿de qué se trata? Bueno, el pádel sabemos de qué se trata, ¿no es cierto? Y lo comentábamos con la Paula, está muy de moda.
Muy
mucha
de
gente
moda
jugando, pero de lo que vamos a hablar no es el pádel de entretención, ¿no es cierto? Que hace, qué sé yo,
Matías del Río. Decir a alguien.
Con todo cariño. Yo quiero ver esos videos.
Yo me hulo, pero yo también.
Pero tú eres deportista, po.
Pero también cuando te ves jugar en un video, ¿qué sientes?
Cuando te ves jugar en waterpolo.
Yo siempre me creo figura, que es un problema también.
No, me encanta. No, está bien, pero ¿qué es la actitud del deportista?
Creerse.
Creerse, po. Si no, mira Vidal, si no se creyera, no lo hubieran recibido como lo han recibido en el Flamengo.
Es verdad. Es verdad. Bueno, pero lo que yo les quiero hablar hoy día es una situación similar a la que se vivió y se sigue viviendo con el PGA y el Leaf Golf que tenía los petrodólares. Ya, ¿se acuerdan todo ese revuelo? Claro. Bueno, en el pádel pasa algo similar, pero no tan parecido. ¿Por qué? Porque en el golf, en el pádel, que ha costado profesionalizarlo, estaba el World Tour Padel, que era el tour del pádel mundial organizado por diferentes asociaciones, la Asociación Femenina Española de Pádel, la Asociación de Jugadores Profesionales de Pádel y Torneos Profesionales de Pádel también, que era una especie de torneo para unificar y profesionalizar este deporte que dio muchos resultados, pero es muy cerrado. Entonces, ¿qué pasa? Que la Federación de Pádel Internacional se unió a Qatar Sports, que son los dueños del PSG.
Y uy, petrodólares, siempre tengan petrodólares entre medio, ¿ah?
Y claro, ¿y qué pasa? Que la federación este año lanzó la Premier Padel, que es un torneo que le hace competencia directa al World Padel Tour y que cuenta con el apoyo de esta asociación de jugadores de pádel. ¿Y por qué? Por varias razones. La principal es porque, como hay petrodólares involucrados, los escenarios donde se juega, se han jugado dos fechas, empezó este año, son, por ejemplo, fue el primero en Qatar, el segundo fue en Roland Garros, va a ser en el Foro Itálico, donde se juegan los grandes torneos de tenis internacional. Y lo que alegan lo que dicen también los jugadores de pádel es que las condiciones con las que los trata la Premier son mucho mejores, más allá de lo económico, sino que también no necesita ser el mejor rankeado para tener una buena atención y un buen trato como deportista, a diferencia de lo que ellos alegan ocurría con el World Padel Tour, que los jugadores que jugaban las clasificatorias no tenían nada que ver con los tratos y las condiciones en las que estaban los que entraban al cuadro principal o los que eran
quieren viajar en primera y que los claro traten como reyes, en hotel 5 estrellas y todo eso, ¿no?
Todo eso, ya. Yo creo que como todo el mundo, ¿no?
no quieren nada.
Pero resulta que también los premios son distintos porque la Premier está entregando 4 veces los premios que entrega el World Padel Tour, entonces también económicamente hablando es mucho mejor. Bueno, ¿qué pasa?
que como la federación lanzó este torneo, el World Padel Tour demandó a la federación y también a los jugadores porque tenían contrato los jugadores de exclusividad con este torneo. Y en cambio en la Premier no tendrían contrato de exclusividad, pero la verdad es que hay pocos torneos así de atractivo para competir en el pádel. Entonces, la World Padel Tour lo demandó a los primeros 20 jugadores del ranking, porque además los mejores rankeados están a favor de lo que está ocurriendo con la Premier, porque es mucho más libre, es como un ambiente más sano. Entonces, el World Padel Tour lo demandó con $25 millones a los jugadores y finalmente llegaron a un acuerdo y dijeron, no importa si hay que pagar, ningún jugador va a pagar esa plata, nosotros como organización y Qatar Sports nos vamos a hacer cargo de esa deuda, o sea que ustedes pueden venir a jugar y han jugado.
Qué loco, porque es como que fueran dueños de los jugadores, porque no les permite jugar en otro lado porque tienen...
Los del World Padel Tour.
Claro.
Claro. Entonces tenían un contrato de exclusividad. Y pasa que la prensa internacional y especializada también está mucho más a favor, porque también alega la prensa que no eran bien tratados. No tenían salas de prensa, salas de redacción, no eran bien recibidos para poder hacer preguntas. Y en cambio en la Premier hay una sala de prensa, hay un tiempo para que... Como en la profesionalización de los deportes, siempre la prensa tiene un lugar... Súper estructurado.
Es súper cierto lo que dice, que se parece al lío, digamos, entre el PGA y la Liga LIV, ¿no es cierto? Pero es distinto en el sentido de que esto que le están ofreciendo a todos estos jugadores en la Premier, el fondo son las condiciones correctas, claro, lógicas y necesarias para un tipo de torneo, o sea, para una federación o no sé, u organización, claro, de carácter profesional. A la que ingresan además importantes recursos por, me imagino, transmisiones de televisión y otra serie, claro, de eventos. Es que así debería funcionar la World Padel Tour.
Claro, que World Padel Tour alega además que hay competencia desleal por parte de la federación, y además que la federación está saltándose un paso importante a juicio de la World Padel Tour, que es ser un ente regulador del pádel y sin fines de lucro, y alega que están lucrando con esto. Pero, por otra parte, hay un lío legal. Por otra parte, la Premier dice, bueno, ustedes están en contra de los valores europeos. De deporte abierto, ustedes están haciendo muy cerrado esto, no dejan que nadie entre, son básicamente los dueños de los jugadores y eso no puede ser. Además, la Premier es el futuro del pádel, porque lo dicen lo mismo, hay un chileno también que dice esto es el futuro para los próximos 15 años. La gente lo está viendo, está comprando sus tickets. Cerraron un acuerdo con Canal Más, que transmite en toda Europa, con la televisión española. Entonces,
la otra vez estuve viendo un partido de pádel en la tele.
¿Y qué te pareció?
No me agarró, fíjate, no me enganchó demasiado. O sea, es entretenido, pero no sé, como que habría que darle tiempo, probablemente.
Mira, te voy a leer.
¿Sabes qué? No me gustó estéticamente. Eso me pasó. No me gustó
el es que es chico, una jaula. Sí, la cancha, porque la cancha es cerrada. Es
un poco atractivo para ver.
Bueno, pero es que al final cuando uno lo practica como aficionado, que es lo que está pasando con el pádel, te engancha después el deporte profesional. Y yo creo que es a ese público al que apuntan. O sea, una persona que no juega tenis, seguramente, o no ha intentado jugar tenis, tiene menos posibilidades de ser un fanático de
circuito
ATP, lo mismo con el golf. Pero mira, el chileno que está compitiendo en esto para ir cerrando se llama Javier Valdés y él prefiere a ojos cerrados la Premier. Lo entrevistó La Tercera ayer y dice, el cambio fue brutal y los jugadores estamos encantados de estar en este tipo de torneo en donde todos tenemos los mismos privilegios. En el World Tour, la diferencia entre los jugadores de las previas y el cuadro principal era muy grande. Antes de cualquier cosa, los jugadores nos unimos y creamos la asociación de jugadores. Por suerte se pensó en el deporte y no es en los intereses de cada uno, y apostamos por la Premier. Y dice también, obviamente se nos pide un mínimo de torneo, pero dice que en la Premier sienten que están los jugadores primeros que el torneo.
Ya, pues vamos a ver cómo se resuelve, si es que se resuelve esta intríngulis. Don Alejandro.
A ver, vamos a comenzar por ser día viernes. Primero con una noticia que me parece muy interesante rescatar. No la vi muy cubierta, digamos, el día de hoy. Y tiene que ver con una asociación que hicieron tres grandes compañías de tecnología. Una es Qualcomm, que hemos comentado acá en el programa, una compañía norteamericana que es probablemente reconocida por la marca Snapdragon, que generalmente sí. está en los teléfonos celulares. La otra compañía es Ericsson, que probablemente la gente la recordará por esa asociación que tenía con Sony anteriormente.
Ah, claro que sí.
También
y
con
y
teléfonos también
los celulares. Los teléfonos celulares, que eran los que teníamos.
Y correcto. Y después de eso, Ericsson volvió, digamos, a sus raíces, que es básicamente las telecomunicaciones. Dura. Y finalmente una compañía, una multinacional francesa que se llama Thales, que es una compañía muy, muy, muy grande que tiene que ver con diseños aeroespaciales, seguridad y otros temas más de esa onda. Y entre los tres formaron este acuerdo para iluminar literalmente al planeta con la red 5G.
Cuando dices iluminar, ya.
Contexto.
Vale, ¿a qué vas? Eso.
Entendamos que, por ejemplo, Elon Musk, el relámpago Elon Musk, que lo va a bajar para otro día, por supuesto, en su actual momento, ya tiene, digamos, lo que se llama Starlink, que es una red, ¿no es cierto?, de pequeños satélites que están orbitando y que entregan Wi-Fi a las personas que se suscriben al sistema, digamos, a la plataforma.
Ok.
Y que es un poquito más caro, pero llega muy bien a sectores más remotos, etcétera, difícil acceso. La diferencia es que esto ocupa la red 5G y no busca necesariamente clientes, sino que busca, quizás de una manera algo utópica, iluminar todo el planeta con la red 5G, que va a ser pública, entre comillas, con la idea, efectivamente, de que se ilumine literalmente todo el planeta, ya sea en la cima del Everest o en una isla pequeña en el medio del Pacífico.
No, me llama
iluminar
la atención el término que utilizas, porque iluminar para mí literalmente tiene que ver con
luz.
Súper literal, pero con claro. luz. ¿A qué te refieres?
Iluminar con internet significa brindar, digamos, el acceso al servicio, okay. a la posibilidad de conectarse a internet.
Tenía la misma duda que la Fran.
Sí, pero...
Dar señal.
Dar señal, que haya señal, que hayan barritas.
Que hayan barritas, claro.
Claro, y lo interesante, entonces, finalmente, es que esto, más allá, insisto, de la iniciativa de Elon Musk, es la primera vez, primero, que se utiliza una red no terrestre. Hasta el 4G, todas las redes que hemos conocido funcionan a partir de cables que están sustentados por torres, etcétera, pero ninguna está en el aire, digamos.
Okay.
Y esta va a ser la primera vez que, en un contexto, por supuesto, de protocolos que ya fue aprobado por el gremio de las telecomunicaciones globales, va a ser la primera red a partir de satélites de baja órbita, van a estar orbitando poco más arriba de la atmósfera, digamos, que efectivamente van a lograr iluminar literalmente cualquier
pero
parte del planeta.
Pero no es lo mismo que el internet satelital.
No es lo mismo.
El internet satelital al final tampoco está en la Tierra.
Correcto. Decirlo... Sí, pero el internet satelital cumple el rol de hacer una comunicación B2B finalmente, o sea, entre dos personas. Acá la idea es que toda la red esté disponible, o sea, de nuevo, si tú estás en una balsa, perdido en un naufragio, vas a tener señal.
Ah, esa es la promesa. Ah,
claro.
Gratis, además.
No gratis, digamos.
No hay pero comida, pero va a tener señal.
En ese caso tenés que pagar roaming, por ejemplo.
Activa el roaming aunque estés perdido.
Claro, pero el tema es que vas a tener siempre señal. O sea, la típica chida de, uy, no tengo señal, no te puedo llamar.
Ya no se va a poder aplicar. Ay, eso no me gustó mucho, era buena esa.
Piensa que uno de los grandes obstáculos que tiene la transformación digital.
Me hackearon la cuenta, que es la otra.
Tiene que ver con las brechas digitales que hay en todos los países, Chile incluido, por supuesto.
No, claro, uno lo piensa egoístamente en situaciones en las que uno quiere estar desconectado, pero efectivamente la brecha digital es un tema muy relevante.
Esa gente, por ejemplo, que está obligada a responder un WhatsApp. No, es que me están llamando al WhatsApp. Contesta después, contesta el día siguiente. El mundo no se va a acabar si uno no responde un WhatsApp. Esa urgencia que la gente le atribuye a la mensajería instantánea.
Pero yo creo que todos la sentimos, esa urgencia.
Se llama ansiedad.
Se llama ansiedad y tiene que ver justamente con el hecho que uno cree socialmente de que debe responder de inmediato o dentro de un plazo de tiempo.
Y también uno espera que le respondan inmediatamente.
Claro, evidentemente si se trata de un tema de pega, está bien. Pero hay que echar de repente a esa gente que incluso no conoce.
Si es un tema de pega, que es un debate también.
Claro.
Algunas empresas dicen en WhatsApp.
Solo hasta las 7 de la tarde, claro. Por ejemplo. Pero hay gente, por ejemplo, que te escribe por pega, hola, ¿cómo estás? ¿Y tú? ¿Bien? ¿Y tú? Y no hay respuesta hasta el día siguiente, ponte tú.
Muero de la intriga si me pasa.
Son pifias que tiene WhatsApp respecto a cómo opera la mensajería instantánea, que en teoría, por ser instantánea, debería justamente funcionar de inmediato. Pero si tú, como usuario, no quieres responder porque estás ocupado en otras cosas, porque estás durmiendo, ¿cierto? O simplemente no quieres ocupar tu teléfono hasta el día siguiente, tú estás en la libertad de no contestar. Entonces, bueno, lo interesante de esta noticia es que eso, primera red que va a ser satelital, va a estar orbitando alrededor de la Tierra y va a la promesa de que finalmente la brecha digital en el mundo, en el sentido de que no van a haber sectores en el planeta que no van a tener acceso a señal de internet, va a desaparecer.
Y igual, los costos, perdón, por el tema de brecha digital.
Va a ser muy interesante. Todavía no hay, digamos, respecto a los costos, cómo va a ser, digamos, el proceso. Pero ya las tres compañías firmaron el acuerdo y están trabajando para que de aquí a un tiempo, ojalá de aquí a, no sé, a un año más, no sé, ya podamos contar con efectivamente la posibilidad de conectarnos.
Pero esto no significa que haya servidores gratuitos.
No.
No, es que igual tú vas a tener que pagar por un servicio de internet.
Lógicamente, exactamente, sí.
No entiendo la diferencia con Starlink.
Starlink lo que te provee es Wi-Fi.
Ya.
Y esto va a ser 5G.
Ya, perfecto.
Starlink, básicamente, tú accedes al servicio pagando una cuota, que no es barata, pero sí te garantiza una buena cantidad de mega.
Y es satelital.
Y es satelital, correcto. En sectores, no sé, el sur de Chile, por ejemplo. Hay mucha gente del sur de Chile que ocupa Starlink. Pero esto no, esto tiene que ver con iluminar literalmente todo el planeta, independiente de quién pueda acceder a ello o no. Yo encuentro maravilloso, es un avance tecnológico y de avance social,
lo que significa
sociológico también. No,
y para la zona, todas las zonas aisladas. Que
claro, en ese sentido.
En Chile está lleno. La verdad que muy puede importante. Ser un avance tremendo.
Increíble. Entonces, claro, lo que va a pasar es que las telcos se van a colgar, digamos, y van a ofrecer ese servicio, probablemente, a partir de su propia red.
Van a comprar un espacio de aire,
claro.
Como funciona con actualmente.
Se van a como colgar de alguna manera.
Claro.
Sí.
Qué bueno que nos traigas buenas noticias.
Ya, pues. Excelente, pues. Alejandro Laluz.
Me encontré en el tintero, pero la vamos a dejar para la próxima
semana. Sí, lo dejamos para los próximos días. Francesca, muchísimas gracias.
A ustedes.
Que esté muy bien.
Nos vemos.
Lamentablemente llegamos al final de Café Duna y de esta semana, o no tan lamentablemente, depende del punto de vista, pero no importa porque el lunes nos volveremos a encontrar a las 5 de la tarde en Café Duna. Ahora viene Enrique Llavar con las noticias y luego siga nuestra sintonía, Polo Ramírez, aire fresco.
Que esté muy bien, que tengan un gran fin de semana.
Gran fin de semana.
Chau.